Bueno, vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Casella, un dirigente radical muy respetado, de mucha trayectoria, porque el sábado hay una cumbre radical en Villa Yardino, y allí, bueno, hay como uno percibe afuera como dos sectores, uno muy Cambiemos y otro que quiere la identidad radical, uh-huh, participar más, que hagan uso del conocimiento político que tienen los radicales, para supuestamente cometer muchos menos errores. Juan Manuel, buen día.
Buenos días, ¿cómo anda usted?
¿Cómo andamos?
Bien, por suerte.
Bueno.
Efectivamente, frente al escenario que usted acaba de mencionar.
Bueno, ¿cómo va la vida primero, Juan Manuel?
Mi vida pacífica, estable, dedicada a trabajar en mi estudio junto con mi hijo, cosa que en algunos momentos es muy grato y en otros momentos es conflictivo.
No, pero...
Porque usted sabe que la relación padre a hijo, cuando se desarrolla en términos profesionales, puede...
Bueno, siempre saben más los hijos de todo.
Por supuesto.
Por lo menos lo creen.
Particularmente de las nuevas tecnologías.
Bueno, Juan Manuel, aparentemente el documento Casella es como siempre, educado, moderado, lo supongo, pero el más crítico o el más revulsivo para esta cumbre.
Bueno, yo no sé si es el más revulsivo. Pretendo describir con sinceridad y con equilibrio el panorama que veo en el gobierno y en el partido.
A ver.
Y me ocupo básicamente del partido, porque nosotros podemos resolver nuestras propias cuestiones. Tenemos más responsabilidad y más obligación de resolverlas cuando se trata de cuestiones partidarias. Yo creo que el partido no funciona bien. Creo que el partido no funciona desde el punto de vista institucional. Creo que tiene poca comunicación con la gente. Creo que no opina, no tiene voz en este momento. Me parece que muchos dirigentes convencidos de que si hace alguna crítica al gobierno, esto puede ser malo para el gobierno, y a mí me parece que por el contrario, en un sistema democrático la crítica abierta, hecha de buena fe, sirve para prevenir y para corregir. Por lo tanto, veo la necesidad de que el radicalismo reasuma su personalidad política a partir de los valores que tiene, ¿no es cierto? La defensa de la libertad, de la justicia social, la distribución del ingreso para todo el mundo en un momento de grave situación social en Argentina, con un 30% excluido. Por lo tanto, me parece que el radicalismo debe replantear su funcionamiento con relación a sí mismo, con relación a la sociedad y con relación a Cambiemos.
¿Pero siempre dentro de Cambiemos?
A mí me parece que sí. Yo no estoy planteando una cuestión rupturista.
Uh-huh.
No la estoy planteando. Estoy planteando la necesidad de fortalecer el funcionamiento de Cambiemos, porque no se olvide que nosotros decidimos integrar esta coalición, nosotros radicales decidimos integrar esta coalición, y tenemos por lo tanto un contrato firmado con los que votaron la coalición.
¿Usted estaba por Macri o por Massa?
No, yo con Macri jamás.
¿Pero con quién estaba? ¿Más por Massa?
No, yo estaba por una... Yo participé, fui parte organizativa de lo que
Perfecto.
Se llamaba
UNE. O sea, no tenía el rol de Cobos ni de Morales, que estaban más cerca de Massa.
Claro, exactamente.
Ahora, lo que uno puede opinar de afuera es que, más allá de la fuerza de un partido nuevo, estando con los radicales hay que utilizar mucho su conocimiento de cómo se hace la política, ¿no?
Por supuesto, porque hay años de experiencia, porque hay formación, porque hay esa cuota de picardía bien entendida que también se necesita en la política, porque hay honestidad. En general, el promedio de la dirigencia radical es honesta, y por lo tanto ofrece garantías. De manera que desaprovechar esas condiciones me parece que es un error importante. Y eso se ve en la función de gobierno. Yo creo que el gobierno está cometiendo demasiados errores no forzados, demasiados errores provocados por sí mismo. Y esto implica exponer una falta de experiencia en el manejo de la realidad política, particularmente cuando se está en minoría en el Congreso de la Nación y hay que negociar con una oposición que tiene la mayoría. Si acá no hay habilidad negociadora, habilidad de gestión política, es difícil que no se cometan errores.
El gobierno evidentemente no le molesta la crítica porque la señora Carrió los vive interpelando, digo.
Bueno, yo digo que Macri tiene una relación con Lilita Carrió que es particular. Eso es el primer motivo. El segundo motivo consiste en que Lilita es una mujer con un alto nivel de independencia personal.
Sí.
En realidad Lilita no tiene a quien rendirle cuenta, salvo a la gente que la vota, por supuesto.
Claro.
Pero nosotros somos un partido organizado y por lo tanto nuestra dirigencia tendría eventual, hipotéticamente, que rendir cuentas a los organismos del partido.
¿Qué le hubiera dicho Juan Manuel? O sea, si se entera, está allí cerca en la mesa chica y se entera de este tema del correo.
No, yo digo, es una...
¿Cómo se resuelve? Porque el tema está...
Primero, la cuestión inicial consiste en que se trata de un conflicto de intereses objetivo, evidente, notorio.
Claro, ¿y cómo se hace?
El presidente reaccionó de manera adecuada cuando dijo todo volvamos a franja cero. Creo que eso es una manera de comenzar a corregir el gravísimo error que se cometió. En segundo lugar, me parece bien que el Congreso disponga que la Auditoría General de la Nación investigue la cuestión y la investigue en los términos indicados, porque acá el problema con la cuestión del correo no comienza con Macri, comienza en el 2001. Es decir, se va acumulando un pasivo que no se paga desde el 2001 por inacción del Estado. Macri lo complica y afecta personalmente su prestigio porque hay conflicto de intereses, pero el problema ya existía antes. Por lo tanto, hay que analizar todo el periodo.
No, está bien, pero lo que yo digo, si hubiera enterado antes, toman el gobierno y ven que hay un tema con el correo. Antes, ¿qué se hace antes? Porque ahora es post.
¿Qué se hace antes?
Claro, cuando se entera como presidente o como partido, como de gobierno, que hay un que puede haber un conflicto de intereses.
Se evita claramente. El presidente deslinda su responsabilidad diciendo yo en esto no intervengo porque hay conflicto de intereses. Convoco una comisión especial de juristas y políticos opositores para que traten el tema.
Para sacar la otra mesa.
Para sacar la otra mesa, para no tomarla personalmente, es obvio. Esto hay experiencia en países, en otros países.
Claro.
Hay experiencia cuando el presidente dice nombre una comisión especial para que traten el tema, yo me aparto.
Cacela, Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días.
Han pasado 14 meses del gobierno de Macri y desde que empezó el gobierno que el radicalismo plantea que no tiene lugar suficiente dentro de la coalición. ¿Qué falla en la estrategia del partido para que 14 meses después sigan exigiendo mayor espacio?
En primer lugar, debo aclarar qué mayor espacio exigimos. No exigimos cargos, no exigimos ministerios, no exigimos nombramiento. Lo que exigimos es espacio para discutir las medidas y de tomar las decisiones y controlar su ejecución. Es decir, nosotros requerimos un espacio político, partiendo de una base que es objetiva. Cuando se integra una coalición, los partidos que la integran no piensan lo mismo sobre todos los temas, por eso son una coalición, porque son partidos distintos. Y por lo tanto ahí es más necesario que nunca articular, organizar el pensamiento colectivo. Acá no hay un ámbito de discusión colectiva, no hay un ámbito oficial, formal. En segundo lugar, el primer error consistió en que cuando se hizo el acuerdo electoral no se incorporó un conjunto de principios que estén por escrito, y eso debe incluir un mecanismo de discusión. Eso se omitió y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué le critico al partido? Le critico a las autoridades partidarias que actúan en silencio, porque el reclamo hay que hacerlo público, porque el contenido de las ideas del partido hay que hacerla pública, porque el principal interlocutor de cualquier partido político que aspira a ser popular es el pueblo, no el socio de la coalición.
¿Corre algún peligro, si sigue todo igual, el radicalismo como partido?
Bueno, yo lo digo en este papelito que escribí, en primer lugar hay un riesgo de absorción, está claro que un radicalismo que no se defiende, que no preserva su identidad, corre el riesgo de terminar siendo un movimiento interno de Cambiemos, un movimiento interno del PRO, y creo que hay algún dirigente partidario que está comprometido con esa posibilidad. En segundo lugar...
¿Algún dirigente partidario que está comprometido?
Sí. Creo que hay algún dirigente partidario que puede estar comprometido con esa posibilidad de convertir el radicalismo en un movimiento interno del PRO.
¿Pero está hablando de Sanz? No.
No, se dice el pecado, pero no el pecador.
¿Cómo que se dice solo el pecado y no el pecador, Cacela? Vamos.
No, porque no tengo elementos objetivos.
O sea, está demasiado cerca del pensamiento PRO.
Porque está, no sé si más cerca del pensamiento PRO, demasiado cerca del presidente.
Bueno, sí, entonces estamos hablando de Sanz porque está en España con él.
Sí, pero puede haber algún otro también.
Bueno.
En segundo lugar, el segundo riesgo consiste en el riesgo de insignificancia, y esto es grave, esto lo quiero subrayar.
¿Qué es eso?
Significa que un partido que no tiene ideas, que no expresa sus ideas, que no tiene voz, que no se comunica con la gente, no sirve para nada. Pasa a ser insignificante, y ahí agota su existencia, es el segundo riesgo. Y el tercer riesgo es el riesgo de derrota política o electoral. Nosotros integramos una coalición que puede perder. Y si pierde, el fracaso de la coalición va a tratar el radicalismo.
Bueno, veamos lo positivo, Juan Manuel. Sí, venían de un Moró candidato, etcétera, y ahora han recuperado muchos lugares, mucha presencia en el interior.
Nosotros recuperamos... Lo que sucede es que yo tengo tendencia a no identificar el éxito electoral con los cargos públicos. Los cargos públicos para mí son instrumentales. Entonces, cuando me dicen tenemos más gobernadores, tenemos más concejales,
intendentes, claro. ¿Eh? ¿No vale eso? Intendentes.
Sí, vale, sirve. Pero sirve si está cubierto por una visión programática, por una visión política. Sirve cuando el intendente de Saliqueló y el intendente de Curuzú-Cuatiá ejercen el mismo tipo de política. Sirve cuando los gobernadores ejercen el mismo tipo de política. Es decir, eso sirve cuando el partido...
Cuando se hace radicalismo.
¿Cómo?
Cuando se hace radicalismo.
Cuando se hace radicalismo. Para eso existe, hace falta la cobertura de los funcionarios con un partido grande. Y a eso me estoy refiriendo cuando digo que el radicalismo debe preservar su identidad, debe preservar su espacio de cobertura social. Si en ninguna coalición del mundo, usted observa la coalición en Alemania, la coalición en Italia, que son las de más larga duración, en ningún país del mundo, el integrado en la coalición de gobierno, los partidos de la coalición disminuyen su representatividad social, tienen que conservarla.
Claro.
Porque cubren distintos espacios sociales. Y esos distintos espacios sociales fortalecen a la coalición. Un radicalismo achicado, un radicalismo que puede tener un gobernador más, pero tiene mucho menos representatividad social, no sirve.
Casela Francisco Juan, buenos días.
Buenos días.
Hacemos la última pregunta, porque estamos cerca del informativo. Yo quería preguntarle, en este contexto que usted describe del radicalismo, ¿cómo va a ser la negociación por los espacios en las listas?
Bueno, habrá una negociación que es habitual, donde se sientan representantes de los partidos a discutir cómo se distribuyen los cargos, uh-huh, o las candidaturas, y habrá un elemento fundamental que me parece que hay que utilizar, que son las PASO. Acá nosotros hemos insistido en que hubiera PASO, es decir, que la gente participara en la decisión de los candidatos, no de los cargos, sino el paso previo, cuando se decía que los partidos, la estructura partidaria, la oligarquía política le ofrecía a la gente determinados candidatos y la gente no tenía cómo modificar esa candidatura. Las PASO son el método para que la gente participe en la decisión de quiénes son los candidatos.
Juan Manuel, a ver si logro un sí o un no, cosa que no es absolutamente antiprofesional, pero debo decirlo. ¿Quiere Cambiemos en la capital o no?
No, yo creo que siga la cosa en la capital.
¿En Santa Fe?
En Santa Fe creo que la alianza con el socialismo fue exitosa.
Usted la va a pasar bien por el clima, todo en Córdoba, pero vas a discutir tanto con sus correligionarios.
Ojalá, lo que yo estoy buscando es que el partido recupere ámbito de debate.
Un abrazo, Juan Manuel.
Gracias a ustedes.
Bueno, Juan Manuel Casela, lucidísimo está.
Muy duro también. Muy claro, ¿no? En lo que pretende, pero para el partido y en lo que cree que
está pasando. Irreprochable, radical. No tiene flanco por donde entrarle. Se volvió a lograr su estudio. Esto fue lo primero que hizo.
Bueno, su gestión.
No, me refiero a su sospecha moral y demás.
Porque su gestión como gobernador de Córdoba no ha dejado muy buenos recuerdos.
¿Qué hizo en Córdoba?
Y tuvo en su momento cuestionamientos judiciales severos. Yo ahora los voy a revisar y te los cuento.
Bueno.